Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo ocurridas hoy, miércoles 23 de octubre. Aprueban blindaje constitucional. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma que blinda las reformas constitucionales, incluso las ya aprobadas, como la reforma al Poder Judicial. Durante la discusión de la iniciativa, el senador Javier Corral dijo que es más grave que violar una suspensión que un juzgador se extralimite con funciones y facultades que no tiene.
Ah, se advirtió y se dijo que es muy grave violar una suspensión. No, compañeras y compañeros, es mucho más grave que un juzgador se extralimite con funciones y facultades que no tiene. Esta reforma asegura y fortalece ese blindaje y esa garantía del reformador permanente de la Constitución.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que los amparos presentados por jueces oscuros, dijo, no tienen facultades para detener una reforma constitucional.
La ley vigente dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Es lo que no quieren reconocer. Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no procede un amparo frente a un proceso electoral.
Tribunal elimina los estorbos. Por 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral da luz verde al INE para continuar con la organización de la elección de ministros, jueces y magistrados. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum exhibió que la notificación de la resolución de la jueza Nancy Juárez para eliminar del Diario Oficial la reforma judicial fue enviada mediante un QR que al intentar abrirlo, pues no tenía nada adentro.
El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado.
Que se manifiesten, pero sin violencia, luego de que se hicieron virales imágenes de una trabajadora del Poder Judicial amedrentando a un juez por no sumarse al paro de labores como una forma de rechazar la reforma constitucional. Le mostramos el video aquí. La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a no fomentar este tipo de acciones.
Que yo sepa, el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar, sino sencillamente dijo, pues les vamos a seguir pagando aunque estén en paro. Y ellos deciden, pues, quién trabaja y quién no. No es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra. Hay quien está a favor.
Porque la educación es un derecho y no una mercancía, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de 330 mil nuevos lugares para estudiantes en educación superior. La presidenta informó que la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud serán instituciones nacionales, revertirá lo que durante años hizo el modelo neoliberal al cerrar espacios para universidades públicas, porque veía a la educación como un privilegio, no como un derecho.
con la idea de que si se cierra el acceso, si es cada vez más difícil, entonces van a salir profesionistas de excelencia. Y en realidad lo que hubo pues fue un cierre de la posibilidad de estudiar en universidades públicas, y la única opción que le quedaba a las familias pues era la universidad privada. No porque no deba haber universidades particulares, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación, desde la inicial hasta el posgrado.
Más adelante conversaremos con Mario Delgado, secretario de Educación Pública Federal, sobre estos 330 mil nuevos lugares para estudiantes de educación superior. También conversaremos con él sobre las estrategias para evitar que los niños coman comida chatarra en las escuelas y sus alrededores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina dejar en prisión a Mario Aburto, asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se va, ya estamos en Fórmula Noticias y mucho, pero muchísimo que darle a usted a conocer esta tarde de mitad de semana. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Apenas acaba de ser aprobado en comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado de la República, con algunos cambios, la iniciativa de reforma constitucional que impide que sean impugnadas las reformas constitucionales, tal y como se ha venido haciendo por parte de integrantes del Poder Judicial a la reforma al Poder Judicial. Sara Pablo, voy contigo en los detalles. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Pues no tenemos a Sara Pablo. Vamos a intentar establecer la comunicación con ella. Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Por mayoría, con 24 votos a favor y 10 en contra, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron esta reforma, esta iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena, para que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas. Ante la polémica, se eliminaron algunos aspectos, pero otros permanecen en este dictamen. Son básicamente tres puntos fundamentales: que las reformas constitucionales no pueden ser controvertidas ni por un juicio de amparo, tampoco procederán las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad. En el dictamen se especifica que aquellos procesos que se encuentran en trámite, como es el caso de los correspondientes a la reforma judicial, tendrán que resolverse con base en este decreto que se aprueba el día de hoy y que mañana se sube al Pleno del Senado para su votación. Decirte que la oposición, por supuesto, dijo que están en contra de ello porque consideran que se deja desprotegidos a los ciudadanos. Fue el panista Ricardo Anaya quien expresó así su punto de vista.
Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las dos terceras partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Pero simplemente decir de un plumazo, nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo.
Bueno, decir que en Morena el senador Saúl Monreal señaló que se trata de proteger al poder reformador. Hay una voluntad clara de que haya estos cambios por parte del pueblo.
No deben, que tienen esa maña la oposición ya, de crear falsas narrativas y echar mentiras. Dicen que tenemos un pleito con el Poder Judicial. No, no es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder legislativo ni judicial. Y pareciera que dan tratamiento esta reforma, pareciera que dan tratamiento a cualquier proceso ordinario legal. Ahí está planteado el proceso ordinario. Ustedes van a poder, y todos, se va a poder resolver los amparos a cualquier ley general. Se va a seguir con las mismas acciones de inconstitucionalidad. Pero, que quede claro, para efectos de la reforma constitucional, no. Yo voy a estar a favor. de la supremacía constitucional.
Senadores de oposición sostienen que si una reforma constitucional es aprobada con irregularidades, por ejemplo, que no se hayan juntado realmente las dos terceras partes en una de las cámaras, esto no podrá ser impugnado. Además, Carolina Villano, senadora del PRI, dijo que los ciudadanos están indefensos, que no tienen herramientas para defenderse ante eventuales abusos de poder.
No pueden estar haciendo reformas para la ocasión, como se dijo aquí. Tiene que ser reformas con visión de Estado. ¿Y por qué se hizo el juicio de amparo y acciones de inconstitucionalidad y todos estos instrumentos? Para combatir el abuso del poder, para ponerle límites al poder. La historia en el mundo nos ha mostrado que siempre hay, cuando hay concentración de poder, hay abusos, hay esa tentación. Y siempre terminan las cosas mal. No hay una sola historia del mundo que muestre que eso termina bien. Ninguna.
Juan, decirte que uno de los momentos más acalorados en el debate fue la confrontación verbal que hubo entre el coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, y el panista Marco Cortés, quien dijo que deben aprender a usar esta mayoría con la que cuentan hoy.
Es un juego de vencidas. ¿Qué poder puede más y quién resuelve primero? Yo francamente eso lo veo mal, lo veo preocupante y lo veo peligroso. Quitarle a la gente el derecho de ampararse ante una reforma constitucional que afecte sus derechos humanos o sus garantías individuales es ir en contra de la progresividad que nuestro país ha suscrito en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Amigas y amigos de la mayoría, el poder es peligroso, pero el poder absoluto es aún más peligroso. Úsenlo bien, hoy lo tienen.
Pero vino el revire de Adán Augusto López Hernández, quien recordó que la ley de amparo no aplica para reformas constitucionales.
Senador Cortés, sostengo, y se lo digo con todo respeto, que usted miente cuando dice que con esta iniciativa, con esta reforma, le queremos quitar a la gente, al ciudadano, el derecho de ampararse en contra de una reforma constitucional. Yo le diría o le preguntaría, ¿me puede usted mencionar una sola sentencia de amparo que haya sido concedida en contra de una reforma constitucional, que le haya sido concedida a una sola persona? Yo creo que no hay ninguna, porque precisamente en la ley de amparo está previsto que no procede contra la reforma constitucional.
Y ahora lo que se busca es plasmarlo en la Constitución. Se había dicho que sería votada hasta la próxima semana, pero Adán Augusto López señaló que el PRI y también el Partido Verde le pidieron que el día de mañana en la segunda sesión, en la sesión vespertina, se someta a votación. Juan, el reporte que tengo.
Pues ahí está toda la discusión y como siempre el reporte completísimo. Sara Pablo, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Vamos con mi compañero Israel Aldave. Él estuvo en la conferencia mañanera. Varios temas se trataron, se expusieron. Uno de ellos muy importante, el plan para incrementar el número de universidades en el país para que 300,000 estudiantes más tengan el acceso a educación superior, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Israel, buenas tardes.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, este programa, Juan, para que ningún joven de nuestro país, a partir del próximo año, se quede sin el derecho a estudiar la educación superior. Son 330,000 lugares, Juan, los que se van a tener en las universidades públicas y tecnológicas de todo nuestro país, para que de esta manera pues se puedan superar abordar los grandes desafíos que tiene México en materia de educación. ¿Cómo se van a repartir estos 330 mil espacios para universitarios en los, como señalábamos, en estos planteles y también en los tecnológicos? Se van a hacer 150 mil espacios nuevos a lo largo de todo el sexenio, es decir, 150 mil nuevas universidades en todo nuestro país. 25 mil lugares van a estar en las universidades del Bienestar Benito Juárez y al menos 40 mil en lo que tiene que ver con el Tecnológico de México, 85 mil en el Politécnico Nacional y 30 mil más. Dice la presidenta de la República, Juan, que de esta manera se está cumpliendo con este, pues, el derecho a la educación superior por parte de todos los mexicanos, lo que no ocurría en la época del neoliberalismo. Así lo dijo.
Con la idea de que si se cierra el acceso, si es cada vez más difícil, entonces van a salir profesionistas de excelencia. Y en realidad lo que hubo, pues, fue un cierre de la posibilidad de estudiar en universidades públicas y la única opción que le quedaba a las familias, pues, era la universidad privada. No porque no deba haber universidades particulares, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación desde la inicial hasta el posgrado.
Ahí escuchamos, Juan, esta propuesta por parte de la mandataria de nuestro país, quien dijo que en estas universidades públicas se va a cambiar el modelo de ingreso a la educación superior, se va a eliminar la aplicación de exámenes y van a ser sustituidos por cursos propedéuticos. De esta manera, 330 mil jóvenes a partir del próximo año, pues, van a tener justamente este derecho a la educación superior en todo nuestro país. Por otra parte, Juan, pues la mandataria mexicana respaldó estas modificaciones que hicieron los legisladores de Morena para que dejar muy en claro en la Constitución que un amparo no puede frenar la reforma a la Carta Magna, tal como ocurre actualmente con el Poder Judicial. Y hablando justamente de esto, Juan, ¿sí? Por fin dijo la presidenta de la República que le llegó la notificación de la eliminación de la publicación del Diario Oficial de la Federación.
Pero venía vacía, Israel Aldave, nos vamos a una pausa y nos relatas. Más adelante, no se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y estamos de regreso en Fórmula Noticias. Israel Aldave nos agarró, como siempre, el corte mientras nos das a conocer los temas que se trataron, que se expusieron en la Conferencia del Pueblo, en la conferencia mañanera de la Presidenta de la República, quien hoy, la doctora Claudia Sheinbaum, pues evidenció que la jueza Nancy Juárez, quien habría ordenado que se eliminara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, notificó a la Presidencia de la República a través de un código QR que... dijo la presidenta que venía vacío, no traía nada adentro, no servía a Israel.
Sí, así es, Juan, y justamente así es como la presidenta de México pues relató lo que pasó con esta notificación. Vamos a escuchar.
El QR no lleva a ningún lado, ¿sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR, entonces la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Dedica un teléfono. Y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada.
Israel Aldave, pues ahí está, estaremos esperando qué responde el Poder Judicial. La jueza le dijo a mi compañera Azucena Uresti que ella no había mandado ningún QR, pero llegó el código QR a la Presidencia de la República. Ahí está un notario, pues fue informado sobre esta situación. Veremos cómo avanza. Y hablando del Poder Judicial, Israel Aldave, ayer en este espacio mostramos un video con un audio en el que se ve cómo trabajadores del Poder Judicial que sí quieren continuar trabajando, que sí quieren continuar laborando, fueron violentados por compañeros suyos que están en contra de la reforma al Poder Judicial y que pues están en paro. Mencionó algo la presidenta, ¿verdad, Israel?
Sí, por supuesto, Juan, fue cuestionada respecto a este video del cual tú dabas de cuenta. Dice la presidenta de nuestro país que se debe de respetar justamente las posiciones que existen en este conflicto entre dos trabajadores del Poder Judicial. Respeto es a lo que solicitó la mandataria de nuestro país ante esta situación de violencia registrada entre los trabajadores del Poder Judicial, unos a favor y otros en contra de justamente la reforma al poder.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de México sobre este tema.
Que yo sepa, el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar, sino sencillamente dijo, pues les vamos a seguir pagando aunque estén en paro. Y ellos deciden, pues, quién trabaja y quién no. No es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra. Hay quien está a favor.
Pues ahí está lo que dijo la presidenta. En otro tema, Israel Aldave, ayer en la tarde en calles del Centro Histórico, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Ricardo Márquez Blas, el ex coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le acusa de haber cometido el delito de violación en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia. Algo también mencionó la presidenta, ¿verdad?
Sí, mencionó la presidenta que había tenido conocimiento de esta situación que tú ya detallas, Juan, y dijo que pues el video y todo lo que ocurría era evidente, que ahí lo dejaba a la consideración de la ciudadanía para que pues se dieran cuenta justamente de esta situación, Juan.
Israel Aldave, también en la agenda presidencial estuvo una reunión de la presidenta con Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa de Univisión. ¿Cómo estuvo la reunión, Israel?
Pues sí, Juan, fue una reunión que sostuvo la presidenta de la República una vez que terminó la conferencia de la mañana. Llegó el señor Bernardo Gómez, el directivo de la empresa Televisa Univisión. A bordo de una motocicleta, Juan ingresó justamente al despacho presidencial. Estuvo alrededor de una hora y media. A su salida, el señor Bernardo Gómez, se dijo a pregunta expresa que se encontraba justamente ahí en Palacio Nacional, que había dialogado con la mandataria de nuestro país respecto a las elecciones de los Estados Unidos y los escenarios que se prevén en tanto en torno a Kamala Harris como al también candidato presidencial Donald Trump.
Pues Israel Aldave, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte.
Muy buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información relacionada con la reforma al Poder Judicial, porque dos jueces y una jueza se reunieron con Ricardo Monreal, con Sergio Gutiérrez Luna, para refrendar su apoyo a la elección de jueces, de ministros, de magistrados. Uno de ellos es el juez 15º distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el juez Yamín Francisco González Mendoza, quien agradezco que nos acompañe y saludo con mucho gusto. Juez, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, un placer estar en tu espacio, a tus órdenes.
Pues es que la presidenta de la República mencionó, me parece que el día de ayer, que pues no todos los jueces están en contra de la reforma al Poder Judicial, y usted, juez González Mendoza, pues apoya que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros a través del voto popular. ¿Cómo le está yendo con esta postura con sus compañeros, juez?
mire, fue una decisión de vida, la verdad. Uh-huh. Que 24 años de carrera judicial, pues tenemos que tomar una decisión si los que queremos continuar por vocación, y pues obviamente la reforma constitucional es derecho positivo, fue aprobada por el Poder Constituyente y para mí es una norma que me obliga. Entonces transitar en este espacio pues es una decisión de vida y yo decido transitar y someterme al voto por elección popular para refrendar, si la mayoría de la población lo decide, pues un cargo para el que estamos preparados. Obviamente, pues en el gremio muchos compañeros no están de acuerdo con la decisión, yo respeto su postura. Ahora sí que esto va a depender de la decisión de vida de cada quien y de su vocación. Algunos decidirán válidamente declinar y tienen sus razones y las han expresado en muchos medios. Yo en lo personal creo que si quiero continuar, me voy a someter a esta elección. Y estoy convencido de ello, ¿verdad?
¿Usted considera que se reforzará el sistema de impartición de justicia en nuestro país al momento en el que el pueblo decida por voto popular quiénes son sus representantes? El judicial es el único poder de la Unión en México cuyos representantes no son elegidos a través del pueblo.
Yo creo que es un sistema novedoso que no se implementó en ninguna parte del mundo y parte de una base. La base es que ahora el Poder Judicial también se ha sometido al voto popular. Nosotros, a través de este medio de elección, indiscutiblemente de ser vencedores, pues vamos a contar con un respaldo popular. Esa es la idea y esa es la, ahora sí que la dinámica del sistema. Yo creo que un respaldo popular va a legitimar más las decisiones, eso es indiscutible. Podemos ahora el método, la forma, y eso es lo que va a estar en construcción precisamente con la elección de los comités, que es lo que sigue de acuerdo con los pasos.
Sobre la elección del pueblo, de sus jueces, de sus ministros, de sus magistrados, pues hay señalamientos, preocupación por parte de un sector de la población, de que pues no fueran autónomos debido a que responderían, dicen, a un partido político, el partido que tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué opina usted?
Una pregunta extraordinaria. Yo creo que la respuesta va a depender de quiénes van a integrar estos comités. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de que los mejores abogados, las personas más preparadas, formen parte de estos comités, que se seleccionen perfiles en estos comités que no tengan contacto con partidos de ninguna especie, con grupos empresariales, con gente de ninguna especie, ni con delincuencia organizada. Esa es una oportunidad histórica. Yo creo que si cada uno de los poderes selecciona perfiles idóneos, este riesgo desaparece por completo. Yo creo que el secreto va a estar en que todos, jueces, magistrados actuales, la sociedad civil, estemos vigilando el nombramiento de estos perfiles. Si algún perfil de estos pues puede ser cuestionado, yo creo que tendríamos el derecho de expresarlo. De hecho, de eso se trata la democracia, me parece a mí. Yo no veo riesgo siempre y cuando los perfiles que generen estos comités sean completamente transparentes, hombres y mujeres probos y honestos.
También se ha externado la preocupación sobre la cantidad de boletas que se emitirán el primer domingo de junio del próximo año en el proceso de esta elección extraordinaria a cargo del INE, y dicen que los mexicanos no vamos a tener la capacidad para poder decidir entre tantos aspirantes. ¿Qué opina usted, juez?
Que los mexicanos somos muy inteligentes. ¿Verdad? Yo creo que vamos a aprender en este nuevo sistema, como ha pasado en cualquier situación novedosa. Inclusive pues va a haber campañas, me imagino yo, de concientización, de decirle a la gente, mire, este es un ejemplo de la boleta, tú tendrás que revisar el juzgado, tendrás que revisar a los candidatos y para votar tendrá que ser de esta manera. Yo creo que los mexicanos están preparados para una votación de estas características y hay que confiar en la gente. De eso se trata la democracia.
De eso se trata precisamente la democracia. Juez 15º Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yamín Francisco González Mendoza, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros y pues estamos al habla, ¿no, juez?
Por supuesto, don Juan, y le agradezco este enorme espacio que nos brindan nosotros los jueces, que pocas veces podemos hablar.
Pues los micrófonos, por supuesto, que siempre abiertos a todos los jueces. Muchas gracias.
Te agradezco mucho el espacio.
Gracias, juez. Y mira, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya le dio luz verde al INE para llevar a cabo el proceso de elección de jueces, de ministros y de magistrados. Óscar Zúñiga, voy rapidísimo contigo y el reporte. No, bueno, parece que no tenemos la comunicación con mi compañero Óscar Zúñiga, se lo informo yo, así como lo escucho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por mayoría de 3 votos a favor, 2 en contra, autorizar al Instituto Nacional Electoral continuar con los trabajos de preparación de la elección de jueces, de magistrados y de ministros, por lo que pues sigue en pie este importantísimo proceso para que los mexicanos decidamos el primer domingo del mes de junio del próximo año del 2025, jueces, ministros y magistrados. Estaremos esperando, por supuesto, algún recurso que se interponga para intentar detener esto. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:00 p.m. con 39 minutos, continuamos en Fórmula Noticias y también continuamos con temas de la reforma al Poder Judicial y... Como aquí abrimos la conversación a todas las voces y pocas son las voces que se han escuchado de jueces, de magistrados, de ministros defendiendo la reforma al Poder Judicial, agradezco enormemente al magistrado del 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a Juvenal Carvajal Díaz, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, magistrado? Qué gusto saludarle.
Muy bien, Juan, ¿usted cómo le va?
Pues muy bien, aquí con el tema que estamos viendo causa ronchas en algunos y en otras personas, causa una serie enorme de recursos que se están interponiendo para intentar detener una reforma constitucional que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión, que ya fue aprobada en los congresos estatales, más de los requeridos por ley para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y ya se han incluso pues emitido órdenes desde el Poder Judicial para que se elimine esta reforma constitucional del Diario Oficial de la Federación. Uno se pregunta, ¿cuándo la Constitución se volvió anticonstitucional? Magistrado, ¿cómo ve usted este tema?
Pues un tema muy complejo, pero lo que debemos de hacer es partir de una realidad que existe, que tenemos ya enfrente. Es el poder constituyente, el constituyente permanente, emite una reforma constitucional en términos del 135, se realiza, es el poder reformador de la Constitución, la avalan todos los estados, como bien lo comentas, y es norma vigente, norma que tenemos que acatar, que tenemos que centrarnos a ella, y en el que se cambian formas de juego, y que partiendo de esa realidad debemos de asumir las situaciones que tenemos, una nueva forma de participar de los jueces y magistrados en la selección, en la que interviene el pueblo de México para decidir quiénes van a ser sus juzgadores. Se le da al pueblo esa oportunidad de poder decidir quién es el más adecuado para poder ejercer la función jurisdiccional. La función jurisdiccional la hemos ejercido por vocación los jueces y magistrados a través de una carrera judicial. Pero se habla y se dice que pues ahora intervienen los tres poderes y que va a haber alguna cuestión de intereses hacia un partido oficial y todo. Déjame decirte que los poderes siempre han intervenido en la designación de jueces y magistrados en el 94, cuando se cambia el sistema constitucional también a través de una reforma constitucional, el Congreso Constituyente modifica también las reglas y dice que ahora lo designe el Consejo de la Judicatura Federal a través de unos concursos, pero sorpresa, ¿cómo está integrado el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal? Por tres personas designadas como consejeros por el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte. Dos personas designadas por el Legislativo, en este caso el Senado de la República, y una designada por el Ejecutivo, en este caso la Presidencia de la República, el que ostenta el cargo de Presidente de la República. Entonces, los tres poderes siempre han intervenido en la selección de jueces y magistrados de manera diferente, y ahora cambia nada más, es otra forma de selección. La forma de impartir justicia es la misma, debe ser la misma. En la reforma constitucional no se tocó nada en cómo se debe de impartir justicia, solo se tocó en la forma de designación.
Yo recuerdo un caso reciente de designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más reciente, el de la ministra Lenia Batres. El Senado no se puso de acuerdo para elegir de la terna enviada por el Ejecutivo, y entonces fue facultad en su momento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de designar dentro de su terna a la ministra Lenia Batres. Entonces, pues me parece que con la reforma al Poder Judicial se le eliminaría al Poder Ejecutivo la facultad de poder decidir quién es ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto ante las preocupaciones que existen por parte de impartidores de justicia y la sociedad, parte de la sociedad, en que el Poder Ejecutivo tendría pues una injerencia muy clara y muy directa en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted cómo lo ve, magistrado?
Pues en los mismos términos que lo acabas de comentar, es el proceso también de selección de los ministros cambia radicalmente. Era una propuesta, una terna propuesta por el presidente de la República, y con el aval de las dos terceras partes del Senado de la República. Si esa terna no pasaba, se regresaba al Ejecutivo, y el Ejecutivo volvía a mandar una segunda terna, y si esa segunda terna no era aprobada por alguna persona por las dos terceras partes, no alcanzaba esa votación, se regresaba al presidente de la República y se designaba. Es un poder inmenso, una forma de selección de los máximos juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Ahora se vuelve muy similar a la de los jueces y magistrados. presentan por cada uno de los tres poderes, tres nombres por cada una de las uh-huh. plazas que existen, y se va a votación. Ya no queda en manos de alguno de los tres poderes, y se dicen vayan a elección, que sea el pueblo de México el que decida quién va a ser el que ocupa el escaño más importante del Poder Judicial de la Federación. Uno de los escaños ahora se redujeron a 9, sí. Y que ellos decidan quién va a ser, que está en manos de ellos, y que se decida que participarán también gente o personas que decida el Poder Judicial Federal, porque pues también es uno de los tres poderes que propone, del legislativo y del ejecutivo. Los tres poderes estarán en los perfiles, serán analizados y en su caso votados y por la ciudadanía.
Magistrado, pues ahí está claramente lo que señalas. Te pregunto también sobre la posibilidad de que quienes no estén a favor, quienes estén en contra de la reforma al Poder Judicial, pues puedan revertir esta situación. ¿Dirías que la única posibilidad que tienen es a través de una próxima elección en el Congreso y ganándola?
Sí, yo creo que los sistemas democráticos han demostrado eso, participa la ciudadanía, participa el pueblo de México, elige quiénes son sus representantes, quiénes van a ser los diputados, los senadores, quién va a integrar el Congreso de la Unión, que a su vez después participa en el poder constituyente, y es el que reforma la Constitución. Los medios de control constitucionales que existen no podrían revertir esta situación.
Muchas gracias, magistrado Juvenal Carvajal Díaz. Antes de despedirnos, pues te quiero preguntar algo que es pues de las últimas horas, porque en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado se aprobó la reforma que blinda a las reformas constitucionales, incluso a las ya aprobadas, y decía el senador Marco Cortés del PAN que esto da pie a que se aprueben incluso reformas que no tienen el quórum. Dijo que si se publica una reforma que no tiene el quórum en el Congreso, pues esta ya no puede ser apelada, ya no se puede presentar un recurso para intentar evitarla, pero yo nunca he visto que se apruebe una reforma sin el quórum, no sé tú, magistrado.
No, ¿verdad? Para nada. Incluso la Suprema Corte tiene hasta criterios de que es improcedente el juicio de amparo, la jurisprudencia del Pleno de la 39-2002 dice que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional, llámese todos los medios de control constitucional, y más recientemente la segunda sala de la Suprema Corte también emitió un criterio, una jurisprudencia similar, la 2 del 2022, que dice que sin procedencia del juicio de amparo se actualiza la causa manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, cuando se impugne alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es un criterio. A los jueces, llámese magistrados y jueces, nos corresponde aplicar esa jurisprudencia que nos es obligatoria en términos del 217 de la ley de amparo.
Pues muchísimas gracias, magistrado Juvenal Carvajal Díaz. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde y espero poder seguir conversando contigo. Y rápidamente, ¿cómo te tratan tus colegas que no están a favor de la reforma al Poder Judicial ante esta postura? Porque se había dicho que todos los integrantes del Poder Judicial estaban en contra de la reforma y ya vemos que no es así.
No, muy respetuosos, muy respetuosos. Hay personas muy valiosas dentro del Poder Judicial con trayectoria y con una preparación enorme, que son las credenciales que se deben demostrar ante la ciudadanía para enfrentar este nuevo proceso y transitar en este proceso de elección que se avecina.
Magistrado, muchísimas gracias. Magistrado Juvenal Carvajal Díaz, te mando un abrazo y conversamos pronto.
Abrazo de vuelta, estamos a la orden.
Muchas gracias. Seguimos con la información y agradezco a Claudia Ruiz Massieu, diputada por Movimiento Ciudadano y colaboradora de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Juan. Pues aquí en la Cámara de Diputados, hoy en la discusión de esta reforma en materia de vivienda, reforma a la Constitución para fortalecer las capacidades del Infonavit y pues establecer nuevos modelos para garantizar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores, que se une a lo que se aprobó el día de ayer, ¿no? En tema de de la de los programas sociales para pues en, ampliar los beneficios de los programas sociales para personas con discapacidad, para adultos mayores, en fin, con ya sabes, este realmente marcado acento social que pues que en la verdad sí conjuga y concita a todos los partidos. Entonces, en eso estamos, por eso no puedo estar presencial contigo, pero la verdad es que sí son, digamos, desde mi punto de vista, no necesariamente hacía falta que estuvieran en la Constitución, pero qué bueno que están, qué bueno que hay ese compromiso expreso.
¿Sí?
Y se amplían, pues, tanto las posibilidades de ejercer derechos, en este caso de las trabajadoras, los trabajadores, para tener una vivienda adecuada, ya sea que el Infonavit las pueda construir o las adquieran con créditos del Infonavit con terceros, pero también de arrendar. Y eso creo que es también una de estas innovaciones que abre, pues, más el catálogo para que sea efectivo el derecho a tener una vivienda digna y adecuada. Y en el caso de ayer, pues, ampliar la cobertura de programas sociales a otros grupos que no estaban contemplados. Eso en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora en el Senado pues están pasando otras cosas, ¿no?
Pero ya que estás en la Cámara de Diputados, quisiera aprovechar contigo para ver qué opinas sobre esta reforma que busca a través de ella pues dejar este déficit de vivienda que hay en nuestro país, construir 1 millón de casas en 6 años, pero rehabilitar también 1 millón de casas ya construidas que necesitan algún refuerzo. Y lo que decías, muy importante, ¿no? De los jóvenes, resulta pues casi imposible para la enorme mayoría de los jóvenes en este país hacerse de una vivienda que es pues el techo de un derecho, algo claro, fundamental para el desarrollo, ¿no?
Y mira, yo creo que hay que decirlo, en México desde 1972 que se creó el Infonavit, bueno, me voy antes, ¿no? Con la Constitución del 17, que se establece el derecho a la vivienda, pues la verdad que fue vanguardista en el mundo esta visión social de nuestra Constitución, pues se han generado políticas de vivienda que en general pues han tenido buenos resultados, con enormes insuficiencias, por supuesto, pero sí se le ha podido dar vivienda a 1 millón de personas, ¿no? Y a 1 millón de familias, 5 millones de personas aproximadamente. Y hoy esta política de Estado que lleva décadas, pues se amplía para hacerlo más accesible a jóvenes, como tú señalas, pero también a los propios, digamos, ya independientemente de la edad, trabajadoras o trabajadores, que sea más fácil acceder a ello, que puedan rentar, y luego también establece que después de 10 años de rentar estas casas y habilita el Infonavit para poder arrendar también, porque hay mucha vivienda de cartera vencida que tiene el Infonavit, y pues sacarla a que pueda ser accesible mediante el arrendamiento, que después de 10 años la puedan adquirir, ¿no? Con créditos, financiamiento del propio instituto. Creo que eso es, la verdad es que hay que estar contentos, ¿no? Que una política que ha dado en general buenos resultados después de 50 años, hoy se reconozca que tiene que seguir evolucionando y ampliar las formas para hacer verdaderamente tangible y efectivo el derecho a tener una vivienda, que me parece, como tú señalas, que es lo mínimo y que es un derecho humano fundamental tener un techo digno, adecuado, y eso significa no solo un techo, sino con ciertas características que le den a las personas que ahí habitan pues un piso de dignidad, ¿no? En términos de los materiales, las características de tamaño, de ubicación, de servicios, que es donde ha habido a lo largo de toda esta historia fundamentalmente positiva de la política de vivienda del país, pues sí, algunas insuficiencias y periodos donde quizás se construyeron pues muchas casas, como hoy hay abandonadas en muchos lugares del país, por una política que, digamos, interpretaba desde un punto de vista muy literal esta disposición constitucional de derecho a la vivienda, sin pensar con las características que debe de tener una vivienda y por qué el Estado lo reconoce como un derecho humano, pues porque tienen que tener un componente de dignidad y por eso cuidar pues el tamaño, los materiales, la ubicación, los servicios,
La ubicación, diputada, porque claro, hay, como tú dices, miles de casas, sobre todo en la zona norte del país, abandonadas porque se construyeron donde no hay comunidad, donde no hay lo mínimo requerido para que se pueda desarrollar una comunidad, y entonces, pues, ¿quién va a querer vivir ahí? Nos queda un minutito, diputada, pero ¿qué opinas de que 500,000 inmuebles para personas no derechohabientes del Infonavit, pues, se buscarán lograr con recursos de los tres órdenes de gobierno y también se invita a la inversión privada? Claudia.
Pues yo creo que esa es la fórmula para enfrentar tantos de los retos. El Estado reconoce los derechos, es el garante, el promueve que se puedan hacer efectivos, que se pueda acceder a estos derechos, pero me parece que también hay que reconocer que si bien el Estado de alguna manera lleva mano, necesita la concurrencia del sector privado o puede tenerla para hacer accesible este derecho para todos. Creo que es muy positivo que se busquen estos esquemas y se sigan privilegiando, que el Estado haga lo suyo, pero que también pueda el sector privado con ciertas modalidades y bajo la, digamos, el eje del Estado.
Pues se nos cortó la comunicación con la diputada Claudia Ruiz Massieu, pero bueno, ahí está a grandes rasgos los que nos menciona de estas iniciativas para garantizar derechos sociales, vivienda entre ellos a los mexicanos. Nos vamos a una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza este miércoles el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona poniente de la capital informándole que se encuentra funcionando de manera reversible el carril en las inmediaciones del circuito interior, esto a partir de la Avenida Marina Nacional y hasta el Monumento a la Raza, por lo que hay que manejar con muchísima precaución y sobre todo evitar distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través de la Avenida Ejército Nacional, esto precisamente al ingresar procedente del circuito interior hacia la zona de la calzada General Mariano Escobedo, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la avenida Río San Joaquín. Finalizamos en la zona oriente de la capital porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 21 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular tanto de los carriles laterales del circuito interior como del perímetro del Eje 3 Sur. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial, y muchísimas gracias por el reporte vial. Si usted está atorado en el tráfico, nos está escuchando, paciencia y prudencia. Y vamos con la información de Sinaloa, porque familiares y amigos de Sergio Cárdenas, el trabajador del diario El Debate, desaparecido desde el sábado pasado, están llevando a cabo movilizaciones, exigen su pronta localización. Felicitos Trujillo, ¿cuál es la situación en estos momentos? Voy contigo.
Juan, muy buena tarde. Así como lo señalas, familiares, amigos, también defensores de los derechos humanos, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, marcharon hoy desde la Catedral de Culiacán, ubicada en pleno centro de la ciudad, hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en exigencia de que las autoridades aceleren la marcha y den cuanto antes con el paradero de este voceador del periódico El Debate, quien fue pues privado de su libertad de manera ilegal el pasado sábado, cuando pues ocurrieron estos incidentes con esta casa editorial. Hay que recordar que desde el pasado jueves, en medio de una serie de narcobloqueos, de enfrentamientos, se aprovechó para disparar en contra de la fachada de este diario de pues gran importancia y tradición aquí en Culiacán. Un día después hubo algo que catalogaron como una amedrentación hacia esta casa editorial en Guasave cuando les dejaron un arma de plástico en la puerta de sus instalaciones en Guasave, y culmina precisamente con la privación ilegal de el señor Sergio, un voceador de pues bastante trayectoria ahí en el debate de Culiacán. Y hoy pues sus familiares, quienes lo catalogan como un pues papá y abuelo ejemplar, padre soltero, dicen que era una persona tranquila, que no se metía en problemas, y están pidiendo a las autoridades que de inmediato den con el paradero del señor Sergio, quien desde el sábado pues no ha sido localizado.
¿Qué se sabe, Felicito, sobre su posible paradero, sobre quién lo levantó? ¿Alguna información que haya dado a conocer la autoridad? ¿Alguna comunicación que hayan tenido las personas que lo levantaron con familiares, con amigos, con colegas del diario?
Hemos estado bien atentos y sobre todo en solidaridad con este medio informativo, quien desde el primer momento ha externado y dio a conocer las agresiones que han recibido, pues atentados precisamente han señalado como pues a la libertad de sí, expresión. Desde el jueves pasado con esta serie de balaceras les tocó, lo comentaron, lo expresaron rápidamente el domingo.
¿Pero se sabe algo, Felicitos?
No, exactamente, no se ha dicho, no se ha comentado. Más allá de lo que ocurre en estos casos, pues ofrecen los teléfonos para sí, cualquier información. Desafortunadamente estos teléfonos pues son aprovechados por los por gente de la delincuencia para tratar de extorsionar a las...
Estaremos
a las
pendientes, Felicitos, y exigimos la liberación de Sergio Cárdenas, nuestro compañero periodista, porque es voceador, trabaja en un periódico, es periodista. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Lamento informarle que se registró un accidente en la carretera Morelia, Ciudad de México. Volcó un camión de la Guardia Nacional. Hay heridos y lamentablemente también hay fallecidos. Conrado Álvarez, me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde se registró exactamente este percance?
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. Este accidente fue justo en el kilómetro 343+500 de la carretera que conecta precisamente a la ciudad de Morelia con la Ciudad de México. El percance ocurrió en el municipio de Churincio y efectivamente son ya desafortunadamente 3 los guardias nacionales que perdieron la vida a consecuencia de este percance vehicular y 27 lesionados. De estos 27 lesionados, 3 de ellos están graves, de acuerdo a la información que han dado a conocer las autoridades de rescate. Y lo que sabemos con relación a este accidente, Juan, es que por el lugar transitaba un camión de la Guardia Nacional cuando en un momento determinado el chofer pierde el control, la unidad vuelca, queda totalmente destrozada sobre la cinta asfáltica, y de esta manera otros automovilistas que pasan por el lugar ven el accidente, lo reportan a los servicios de emergencia y ahí llegaron varios paramédicos de la región, también llegaron elementos de la Guardia Civil de Michoacán, de la propia Guardia Nacional, para auxiliar a sus compañeros. Los sobrevivientes fueron trasladados a distintos hospitales y lamentable este trágico accidente ahí en la autopista de Occidente que se registró hace apenas algunas horas, mi estimado Juan.
Pues lamentable información que nos das a conocer. Muchísimas gracias, Conrado, y estamos pendientes.
Claro que sí, Juan, estamos al pendiente y si me permites decirlo, Juan, nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas y deseos de pronta recuperación a los heridos, ya que pues se muestra lo peligroso que es este trabajo que realizan los elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad al servicio de los mexicanos.
Nos unimos a estas condolencias y también a los deseos de pronta recuperación para las personas heridas. Estamos pendientes. Conrado, abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
Fuerte abrazo, pendientes.
Y bueno, también agradezco muchísimo de Michoacán, de Pátzcuaro, que nos acompañe Julio Arreola, presidente municipal de este hermosísimo pueblo mágico, donde se está preparando ya todo para la conmemoración de una de las festividades más importantes de nuestro país, no de ahora, sino de siempre, incluso desde la época prehispánica. Es la celebración a través de la cual los mexicanos celebramos la vida rindiendo tributo a los muertos. Presidente municipal, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues Juan, con el gusto de estar aquí, de saludarte y pues platicar un poquito sobre esta precisamente celebración de la Noche de Muertos en el maravilloso pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, y en toda la región lacustre del lago de Pátzcuaro.
Es que son varias las poblaciones, pero en Pátzcuaro me parece que se llevan las palmas, sin demeritar el trabajo de Quiroga o incluso de Janicho o de algunas localidades cercanas que forman parte además del mismo municipio, pero Pátzcuaro es lo más mágico que existe para esta celebración. Habrá una noche de ánimas, pero además las tradicionales festividades con las caminatas y permanencias dentro de los camposantos, de los cementerios, con las velas, con las luces, las ofrendas en la casa y en las calles, muchas actividades. ¿En qué consisten, presidente?
Sí, fíjate que la región purépecha de la zona lacustre, pues es una de la cuna precisamente de la celebración de la noche de muertos. Los purépechas creen precisamente en la vida después de la muerte, donde hay esa separación del cuerpo y el alma, y que el alma se queda y que en estas fechas vienen a visitar a todos sus seres vivos y lo anuncian precisamente la llegada de la mariposa monarca. Uh-huh. Y los patos que vienen del norte del continente. Y es una celebración muy importante donde precisamente recibimos a nuestras almas de nuestros difuntos, les damos todo lo que en vida les gustaba, los altares que se hacen tanto en los camposantos, en los cementerios, en los panteones y obviamente en las casas de precisamente de todos los fieles difuntos.
Empiezan las actividades de hoy en 8, el 30 de octubre, culminan el domingo 3 de noviembre. ¿Qué vamos a poder encontrar nosotros como actividades,
presidente pues, municipal? Pues mira, tenemos diferentes presentaciones artísticas de grupos de música purépecha, de danzas. Tenemos el concurso de artesanías, donde más de 600 artesanos hacen piezas únicas, más de 2,000 piezas que se albergan ahí en el Jesuita, donde estuviste hace algún tiempo.
Unos meses,
y hay la premiación el día primero, hay casi 2,000,000 pesos de premios para estos artesanos, y también tenemos un requiem de la Orquesta Sinfónica de Michoacán en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, y obviamente los recorridos por los diferentes panteones de las comunidades, de las islas, de la isla Janicho, la isla de Yunuen, Tecuena, La Pacanda, Urandén, donde acabamos de descubrir precisamente todos los manantiales estos que pues han ayudado a que el lago vaya recuperando poco a poco su profundidad, y pues además de también que la naturaleza ha sido bondadosa con toda la región y pues tenemos un lago en condiciones para recibir a pues estos miles de visitantes.
El lago que durante la sequía que hubo, no de meses, sino de años, en buena parte de la República, vio disminuida pues la cantidad de agua que tenía, que te digo, presidente municipal, del lago de Cuitzeo. Con las lluvias que han caído este verano, me parece que han aumentado los niveles a niveles normales, ¿no?
Sí, casi de niveles normales en Pátzcuaro. La verdad que todo el trabajo que se hizo previo precisamente en la sequía a desasolvar, abrir los canales de navegación, se descubrieron estos manantiales o se destaparon, ¿no? Uh-huh. En base a las recomendaciones de los mismos pobladores originarios. Pues ahora el lago, la verdad, presenta una imagen sumamente diferente a la que teníamos por ahí del mes de abril, mayo, junio, ¿no?
Sin duda alguna. Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán. No hay lugar en México, me parece, porque lo he vivido en varias ciudades, para pasar el Día de Muertos, para pasar estas festividades, porque no es un día, son varios días. Está el Día de Todos los Santos, pero está también el día en el que conmemoramos e invitamos a que nos acompañen a los niños que fallecieron. ¿Es seguro ir a Pátzcuaro? Es la pregunta que sí, me parece que muchos de los que estamos escuchando la invitación que nos haces nos preguntamos. ¿Es seguro?
Claro, seguro. Okay. Pátzcuaro está preparado para recibirlos con los brazos abiertos. Tenemos un gran operativo de seguridad en estas fechas, con la colaboración de gobierno del estado, con su Secretaría de Seguridad Pública, con Protección Civil Municipal, Estatal, la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía. Tenemos más de 800 elementos en toda la zona lacustre. Y la verdad, Pátzcuaro siempre se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo, seguro.
Así es, yo andaba ya hace unos meses y sin novedad. Presidente municipal. Todavía habrá lugares en los hoteles, en los hostales, porque hay de todo tipo y para todos los bolsillos. No es caro ir a Pátzcuaro, a menos de que uno quiera gastar.
Así es. Bueno, definitivamente hay de todos los niveles, como bien lo comentas. Tenemos en Pátzcuaro más de 1,500 habitaciones, además de todas las modalidades estas del Airbnb. Y estamos preparados. Yo creo que ahorita todavía hay cupo, pero la capacidad anda yo creo que al 90% ya en estas fechas.
¿El platillo típico para comer en Día de Muertos en Pátzcuaro?
Pues tenemos mucho, tenemos el churipo, tenemos las enchiladas, los tamales, las corundas, el pan de muerto, que es el que pues también se prepara por ahí, te trajimos unos de muestra, ¿verdad?
Y eso se quedan aquí, ¿eh? Sí, ya la aquí. Producción los está viendo y no va, no, cómo no, cómo creen, sí, claro que va, ya tienen los suyos.
Ahí traemos para todos.
Presidente municipal, ¿dónde podemos nosotros tener más información sobre la cartelera cultural del Día de Muertos, la Noche de Ánimas en Pátzcuaro 2024? Y por supuesto, pues para alojarnos, para saber dónde comer, dónde llegar en la Riviera de todo el lago.
Mira, en toda la información se encuentra en la página del gobierno de Pátzcuaro, así como está, gobierno de Pátzcuaro en Facebook, y ahí viene toda la cartelera, vienen los lugares a visitar, los panteones, las diferentes comunidades, las actividades que hay durante estos días. También te quiero comentar que tenemos una extensión del Festival Internacional del Cine de Morelia también en Pátzcuaro en este momento, tenemos 3 días.
¿Dónde se proyectan, las películas?
En el Teatro Emperador Calzones.
Pues además, ni más ni menos.
Así es.
Por ahí se paseaba O'Gorman.
Así es, ahí está a un ladito un mural de él.
Así es. Además, me parece que el mural más bonito. ¿Está ya abierto al público?
Está abierto al público, sí.
Ah, pues es un gran mural de O'Gorman. Me parece que, de los que he visto, el más esplendoroso de todos. Le gustaba Pátzcuaro a O'Gorman. ¿Y qué me dice? Pues a Vasco de Quiroga, que él abrió utopías a lo largo de todo el territorio nacional. Vino de España a abrir estas utopías, inspirado por su gran amigo Tomás Moro. Hasta los Estados Unidos llegó, pero él decidió regresar a cumplir su sueño de morir en Pátzcuaro.
Así es, y ahí está todavía.
Lo vamos a celebrar ahí.
Todo su legado, que pues muchas de las actividades que nosotros realizamos pues fueron inculcadas precisamente por el gran humanista Vasco de Quiroga.
Ahí está, presidente municipal Julio Arriola, presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y pues a todos los que nos escuchan, ahí está la invitación a pasar estas fiestas de muertos en Michoacán, en Pátzcuaro.
Así es, ahí los esperamos para recibirlos como se merecen, con los brazos abiertos y que vivan una experiencia mística, mágica y que no la van a vivir en ningún otro lado de la República.
Ahí está, en Pátzcuaro, allá donde, por cierto, se filmó aquella gran película de Macario que también nos remite a las tradiciones de los muertos. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy en la mañana, en la Conferencia del Pueblo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y de la presidenta de nuestro país, un programa Compromisos en la Educación Superior. Ofrecerá nuevos lugares en escuelas de nivel superior públicas gratuitas. Se mejorarán las condiciones de vida de los estudiantes, de las universidades. Mario Delgado, secretario de Educación, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación. ¿Cómo estás, secretario?
Al contrario, a ti, Juan, gracias por la oportunidad. Muy contento de poder estar contigo y tu auditorio.
Pues muy contentos nosotros de conocer este programa, Compromisos en la Educación Superior, que parte de que la educación es un derecho, Mario, no es un privilegio, mucho menos una mercancía, como se intentó convertir durante varios años en nuestro país. Los derechos pues no existían, eran mercancías a los cuales podían acceder quienes podían pagarlas. Esto, con el programa que dieron a conocer hoy en la mañana, ¿garantiza cuántos estudiantes garantizará el que puedan acudir a una universidad?
Por lo menos 330,000 espacios nuevos en instituciones, como tú mencionas, públicas, uh-huh, pero además gratuitas. Son universidades como la Rosario Castellanos, que cuando fue jefa de gobierno la presidenta de la República, empezó aquí en la Ciudad de México con mucho éxito. Ahí calculamos tener unos 150,000 lugares nuevos en 30 sedes nuevas. La Universidad de la Salud, que también fue creada aquí en la Ciudad de México después de la pandemia. Ahí la idea es que lleguemos a 10 planteles, con 25,000 nuevos lugares. Estas dos universidades, Juan, se van a convertir en universidades nacionales. Van a tener ya otra dimensión, otra representación. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez es este sistema creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar educación superior a lugares complicados con índices altos de pobreza, donde los jóvenes no tenían ninguna alternativa. Son universidades que, más allá de lo académico, tienen un impacto tremendo en las comunidades en donde se instalan. Las comunidades hacen suyas estas universidades, ellos la construyen, la administran. Ha sido un verdadero éxito. Son modelos educativos muy novedosos. Actualmente tienen alrededor de 200 planteles. Se va a crecer en 50 planteles, va a crecer la matrícula hasta llegar a 110 mil, es decir, 40 mil lugares nuevos. El Tecnológico Nacional de México es una institución pues muy grande en el país, tiene 254 campus en todo el territorio nacional, casi 600 mil estudiantes tiene actualmente. Ahí vamos de manera muy agresiva a incrementar en 85 mil nuevos lugares la matrícula. Y el Politécnico Nacional, que su director general le ha dado un empuje sin igual al Politécnico. Como hace muchos años no veíamos al Politécnico tan comprometido con el desarrollo del país. En estos últimos 5 años creció en 40 mil nuevos lugares. En los próximos 6 vamos por 30 mil adicionales. Y todo esto van en carreras, pues que nuestro país está demandando. Mira, por ejemplo, el Tecnológico Nacional de México. Son ingenierías nuevas, todas en semiconductores, ingeniería ferroviaria, inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, desarrollo de aplicaciones, la medicina, que está muy demandada después de la pandemia. Hay que abrir lugares en medicina, por eso la Universidad de la Salud, la Universidad de Benito Juárez, y posgrados importantes. Bueno, también otras ingenierías como electromovilidad, farmacéutica, aeroespacial, agua limpia y saneamiento, materiales estratégicos, mineralogía. En fin, pues es lo que está demandando la economía de nuestro país.
Ciencias de la naturaleza o algo relacionado, secretario, porque me parece que también son de estas carreras que pues son tan necesarias como solicitadas, ¿no?
Sí, por ejemplo, producción agrícola sostenible, tecnología en alimentos funcionales, biomédica, producción agrícola sostenible, economía social y solidaria. Es decir, bueno, la parte humanista pues siempre está presente, ¿no?
Sí. Oye, secretario, el aumento de la matrícula pues va a ir avanzando y se garantiza, me dicen, más de 330 mil lugares para jóvenes universitarios. ¿Cómo se evitará sobrecargar los recursos de cada una de estas casas de estudios? ¿Cómo se les apoyará para que puedan acudir los jóvenes, los estudiantes al aula y tengan las condiciones idóneas para el aprendizaje?
Bueno, estas universidades, si lo ves desde el punto de vista presupuestal, cuestan mucho menos que las universidades tradicionales. Por ejemplo, la Rosario Castellanos tiene un esquema muy interesante. Es un esquema que es híbrido para ciertas actividades, aunque su base es presencial. La base es presencial porque lo que se quiere es generar comunidad y convivencia entre las y los jóvenes. Tenemos que cuidar pues que no se conviertan en elefantes burocráticos. Las universidades Benito Juárez, por ejemplo, tienen pues más de 200 planteles y la carga administrativa es verdaderamente baja, es sorprendente, lo cual demuestra que si dedicas los recursos principalmente al desarrollo de actividades académicas, al crecimiento de los espacios, en lugar de crecer burocracia, pues tienes la capacidad de atender a más jóvenes.
Algo fundamental, algo necesario, se garantiza un derecho, deja de ser un privilegio, una mercancía, la educación a través de este programa. y pues se agradece, se felicita. Secretario de Educación Pública, te quiero preguntar rápidamente sobre otro que acaban de presentar hace unos días, que es de enorme importancia, y evitar que se coma comida chatarra en las escuelas o en zonas aledañas a las escuelas. Estos niños que se alimentan a través de azúcares, de refrescos, de papitas, y luego ya vemos lo que pasa con situaciones de emergencias sanitarias como fue el COVID-19, la cantidad de muertos que hubo porque no existieron políticas alimentarias en nuestro país y por los cabilderos de las grandes empresas que se encargaron de que la comida chatarra siguiera llegando a las manos de los niños. Esto es fundamental en la educación, en la salud y en la vida de cualquier mexicano, secretario.
Así es, y ha sido una larga batalla, Juan. Yo fui secretario de Educación de la Ciudad de México hace 12 años y estábamos con estos temas y enfrentábamos a intereses muy poderosos que terminaban imponiéndose a un costo altísimo para nuestro país. Somos de los países con mayor obesidad infantil en el mundo, donde la primera causa de muerte son las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y hipertensión, que están estrechamente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Creo que ya nos ha costado mucho como país el tener estos productos sin valor nutricional, con alto contenido calórico, con saturación alta en sodio, en azúcares, en grasas, pues que no nos ha traído nada bueno. Entonces tenemos que empezar, ¿por dónde? Pues por la educación. La gran apuesta es a la educación. Los libros de texto de la nueva escuela mexicana ya tienen contenidos relativos a una vida saludable. Ya se les está enseñando a los niños buenos hábitos alimenticios, la importancia del ejercicio. Pero no puede haber una contradicción que a la hora del recreo pues salgas y encuentras puro comida chatarra, porque los hábitos los vas a generar cuando tengas opciones saludables para que ya el niño, la niña, elijan. Entonces, por eso la anterior secretaria de Educación, de manera muy atinada, Leticia Ramírez, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, publicaron estos nuevos lineamientos el último día de septiembre, que se volverán obligatorios a partir del 29 de marzo. Ahora, estos lineamientos tienen como sustento jurídico una reforma a la Ley General de Educación que ocurrió en 2019, que por fin le da dientes a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, de normar esta venta de productos al interior de las escuelas. Entonces, y además establece, Juan, muy claramente que no puede haber conflicto de interés. Se tiene que imponer siempre el interés superior de nuestra niñez a ejercer el derecho a la salud y a una alimentación saludable. Entonces, nada de que respeten la libertad, que aquí no. El tema de la prohibición adentro de las escuelas es un tema de congruencia, porque es un espacio fundamental para la enseñanza y el aprendizaje.
Así es.
Ahora, no solo es una prohibición y ya sentarse a esperar que ocurra milagrosamente, no. Vamos a ir con las cooperativas a decirles que no, pero decirles cómo sí y que sí, qué productos sí.
Exacto.
Porque sí es un tema cultural, es un tema de educación. Y apostamos que la gran alianza en esto son los padres y madres de familia.
Sin Vamos duda a alguna.
Generar información para ellos, el valor nutricional de los alimentos, las guías para el buen comer de la Secretaría de Salud, los menús que hace la Secretaría de salud, porque
y de ello,
tenemos
de ello, secretario,
que entrar todos.
Espero poder conversar contigo pronto, pero nos cae el corte. Te mando un abrazo, secretario.
Saludos, Juan. Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al senador por Quintana Roo, Eugenio Segura, colaborador además ya de este espacio. Eugenio, qué gusto saludarte como cada semana para hablar de un importante tema que tiene que ver con la soberanía energética de nuestro país. ¿Cómo estás, senador?
Muy buenas tardes, estimado Juan. Muy contento de estar aquí contigo como todos los miércoles y además muy contento porque el día de ayer y hoy estuvimos celebrando en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federal la celebración del 50 aniversario de Quintana Roo. Así que muy contento, pero hoy venimos a hablar, como tú bien dices, de esta reforma tan importante.
Así es, la reforma energética, y se busca pues hacer cada vez más públicos, más nacionales los recursos que nos corresponden, que quisieron vender, que quisieron entregar, el petróleo, en la energía eléctrica. Vaya reto a través de una reforma que le tiene que dar viabilidad a la operación de empresas paraestatales, pero sobre todo en esta operación, pues que se garantice el derecho a los mexicanos al suministro de los energéticos que se requieren para el día a día, senador.
Totalmente, tú lo dijiste muy bien. Esta reforma constitucional que aprobamos la semana pasada, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, es sumamente importante para garantizar justamente ese derecho de las y los ciudadanos mexicanos en cuanto a la energía en general. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el punto principal, el punto toral de esta reforma constitucional tiene que ver con ese objetivo que tenemos como país, que es la soberanía energética. ¿Y qué significa esta soberanía energética? Que el Estado tenga un papel preponderante en la producción y la distribución de la energía de nuestro país, que no dependamos de otros países, que no dependamos de la iniciativa privada, si bien sí hablamos de contemplar a la IP en la generación, la producción y distribución de la energía, que no dependamos fuertemente de ellos. Por eso aquí se estableció de manera muy puntual que el 54% de la energía va a ser producida por parte del Estado y el 46% por parte de la IP.
Y esta iniciativa, ¿le resta facultades, le suma facultades? Porque no sé si tú lo tienes, pero muchos sí, es un chat de tías y de tíos en donde ya están diciendo que lo que México apuesta es a no transitar a energías renovables, a energías amigables y quedarnos con los hidrocarburos, por un lado. Y con el otro lado, que hay que ir ahorrando porque se nos va a encarecer el recibo de la luz, que por cierto en los últimos 6 años esto no sucedió.
Sí, creo que es importante los dos puntos que mencionas porque ambos son completamente falsos. Primero decirte que esta reforma constitucional deja explícitamente justamente esa transición energética que además ha venido sido mencionada por parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en donde ella ya comentó y ya se estableció este objetivo que tenemos como país, como México, de transitar hacia esas energías renovables o energías limpias, con el objetivo de que para el 2030 por lo menos el 40% de toda la energía del país sea producida por parte de energías limpias, como lo son, por ejemplo, la eólica y la solar. Y en cuanto al tema del recibo de luz, tú bien lo comentaste, y fue uno de los compromisos, de los 100 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum, no va a haber ningún tipo de incrementos a las tarifas, al contrario, se habla en el contexto de esta iniciativa que ahora ya es reforma, que esta transición a las energías limpias nos va a generar no solamente empleos, más de 200,000 empleos bien remunerados, sino también habla de una reducción de hasta un 15% en el costo de la energía.
Pues muchas gracias, senador Segura, Eugenio Segura, senador por Morena, por el estado de Quintana Roo. Te mando un abrazo y conversamos la próxima semana, ¿vale?
Claro que sí, con mucho gusto. Fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, senador Segura. Y bueno, seguimos con la información. Agradezco a Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, que nos acompañe. En cualquier momento se enlaza con nosotros la senadora por el PRI, Cintia López Castro, quien no puede estar el día de hoy debido a que ha estado intensa la agenda legislativa en el Senado de la República. Hamlet, tú también vienes de ahí, ¿verdad?
Venimos de por allá, de votaciones muy interesantes y las que se van a dar en las próximas horas, Juan. Saluda a toda la audiencia.
Oye, a ver, ¿qué es lo que sucedió que causó varias ronchas hoy con la aprobación en 2 comisiones del Senado? Que tiene que ver con blindar a la Constitución para que una vez que se hace una reforma constitucional que cumpla pues con los requisitos para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, que sea aprobada en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales, en 15, ¿no? Al menos.
Sí, la 17, mitad más uno, 17.
17. Pues no puedan verse pues de alguna manera en riesgo por recursos que se presenten a través de otro poder, que es el judicial. Sí. Pues ya está en la Constitución eso, ¿no? Bueno, ya está en la ley más bien. ¿Qué es lo que hace? Se lleva la Constitución porque está en la ley de amparo.
En el artículo 61, fracción primera, que ya prácticamente todo el pueblo de México conoce, menos los jueces, que se niegan a reconocer su existencia. Lo que comentaba sobre el número de legislaturas, fíjate, es relevante porque antes de que el Distrito Federal se convirtiera en Ciudad de México, su Asamblea Legislativa, ahora Congreso, no votaba las reformas constitucionales federales. Entonces, en aquellos tiempos eran 16 votos porque solo se consideraban 31 entidades.
Sí.
Ahora que ya están las 32, en efecto son 17. Y sobre este punto, bueno, pues el dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales moderó los efectos y la redacción que venía en la iniciativa. Esto es muy usual. Las y los legisladores proponen y después las comisiones son las que analizan si esta propuesta avanza en sus términos, si se modifica o si se rechaza. Y hoy lo que tuvimos es un dictamen que establece reformas a los artículos 105 y 107 para traer lo que ya está en la ley. Que ni las controversias constitucionales, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni el juicio de amparo son mecanismos para establecer si la Constitución es constitucional o no. Evidentemente, la Carta Magna, por su sola aprobación, por su sola conformación, pues ya es la norma máxima y ningún poder podría revisarla. No lo puede hacer el judicial y tampoco lo puede hacer el ejecutivo. Cuando se aprueba una norma secundaria, una legislación ordinaria, hay un paso en donde el presidente, la presidenta de la República, tiene el derecho a vetar esa norma. Ese veto se supera porque regresa al Congreso la reforma, y si ahora la aprueban por dos tercios, entonces ya el presidente pierde ese derecho a vetar, la presidenta en este caso. Cuando se trata de reformas constitucionales, como ya venía con dos tercios, no existe ese paso. No puede vetarla el Ejecutivo y tampoco puede anularla el Poder Judicial. Bueno.
Pues ahí está, me parece que se lleva lo que ya está determinado a través de la ley, sí, a la Constitución para que no haya dudas. Por cierto, hablando de este proceso, lo mencionábamos en este espacio hace unos minutos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da luz verde al Instituto Nacional Electoral para que lleve a cabo la organización, el procedimiento de la elección del proceso electoral extraordinario en junio del 2025 para que los mexicanos escojamos, elijamos a nuestros jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo ves, James?
Es correcto.
¿Qué viene? Porque viene otro recurso con el que van a intentar detener al INE para llevar a cabo esta operación, para que lleve a cabo la organización de la elección.
Lo habíamos platicado desde hace semanas en este espacio, es materia electoral. La doctora Sheinbaum, presidenta constitucional, la semana pasada se pronunció a pregunta expresa y en su conferencia en relación a que hacía bien la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en hacer esta consulta a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y la sentencia del tribunal lo que dice es, a ver, la materia electoral no se puede suspender de acuerdo a la Constitución ni sus actos. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, en un proceso ordinario, emite más de 400 acuerdos y tiene un calendario de actividades con fechas muy específicas. Imaginemos, pues, la búsqueda de las locaciones para instalar las casillas, determinar los materiales, la insaculación para los funcionarios.
Vamos a tener una boleta con inmensa que nos va a llevar horas poder pues elegir a quién vamos a decidir que sea juez, que sea magistrado, que sea ministro, porque es algo de lo que existe preocupación, Hamlet.
El INE ya está realizando algunos ejercicios preliminares, digamos, para analizar las opciones, pero ahora que se destraba con esta resolución del Tribunal Electoral toda su actividad, pues seguramente lo abordará en las próximas semanas y yo confío en que será un proceso sencillo y que no será tardado para que la ciudadanía pueda votar este domingo primero de junio del 2025 por sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros.
Ahora, te vuelvo a plantear la pregunta, pero de manera distinta. ¿Qué herramientas legales crees que se puedan presentar en los próximos días para intentar detener la viabilidad de esta reforma que ya se hizo al Poder Judicial? Hamlet Almaguer.
Pues las suspensiones que han emitido los jueces de distrito son de chocolate. Ni siquiera el propio Poder Judicial en el ramo del Consejo de la Judicatura ha tenido un reconocimiento por estas suspensiones. Y en el caso de las actividades del Instituto Nacional Electoral, pues van a intentar los partidos políticos, van a intentar algunas personas juzgadoras, van a intentar algunos grupos de interés, pues impugnar toda la serie de actos que va a emitir el INE. Digo, ya se liberó el comunicado donde dice el INE, vamos adelante. Y la propia Suprema Corte podría intentar involucrarse.
¿Y ya están preparados quienes deben estar preparados?
Sí, esta resolución es trascendental porque ya le da al Instituto la luz verde y entonces con esto ya no se va a detener el INE.
Bueno, pues Hamlet Almaguer nos dejó plantados. La senadora Cintia López Castro dijo que iba a venir, luego pues se disculpó porque evidentemente la agenda en el Senado de la República está muy cargada y por supuesto que se entiende. Nos dijo que se enlazaba con nosotros por teléfono, pero ya no nos contestó el teléfono. Debe estar muy ocupada, pues viendo cómo intentar detener junto con su grupo parlamentario la reforma al Poder
Judicial. No les alcanzan los votos.
Pues no, si hubiera venido, de todas maneras, hagan lo que hagan, no van a poder moverlo, Hamlet Almaguer. Cómo eres malo, ¿eh? Muchísimas gracias, Hamlet.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Y bueno, vamos con un tema nada amable, usted ya lo sabe. Alfredo Domínguez Muro, periodista deportivo. Compañero, te saludo con muchísimo gusto con esta triste noticia de la muerte de uno de los más grandes de toda la historia, del Toro Valenzuela.
Fíjate que en todos lugares es chocante comparar, pero lo que hizo Valenzuela es the one and only e irrepetible. Y te platico así rápidamente. Habría que recordar que los Dodgers de Los Ángeles nacieron en Brooklyn a principios del siglo pasado y que fueron los equipos de expansión cuando ya hubo la forma de que se volara desde, digamos, desde el este de los Estados Unidos hasta California. Es una historia muy larga. Pero al final de cuentas, el gobernador de California entonces no solo aceptó, sino apoyó de gran grado el que llegara el equipo de los Dodgers, que siempre fue un equipo icónico. Solamente que una de las condiciones era construir el estadio en esta zona del Chávez Ravín, una zona de asentamientos de compatriotas nuestros de aquella época, de los años 50, de antes. Y con bulldozers destruyeron todo aquello, los echaron a otro lado. Y cuando llegaron los Dodgers no fueron realmente los grandes recibidos. Es más, el béisbol era indiferente para nuestros compatriotas en aquella época.
¿Sí?
Estamos hablando ahora, vas caminando con la historia. De repente, pues veíamos algunos partidos del gran Sandy Koufax. Ese es el pitcher referente de los Dodgers de Los Ángeles, junto con, yo diría que Fernando a ese nivel, que en otras circunstancias. Cuando llega Fernando en el 81 y lanza aquel primer partido y luego viene otro, sin proponérselo, se convirtió en el, fíjate cómo sí se le puede ganar a los gringos, fíjate en las gasolineras, en muchos lugares, hay muchos testimonios al respecto, y él siguió siendo siempre el mismo. Ese es un tema importante.
Perdón, esa temporada del 81, pues es que yo ya andaba dando lata en esa época. Quedó marcada en la historia de las grandes ligas por varias asuntos. Y una de ellas es el protagonismo del Toro Valenzuela, que no solamente creó algo que llamamos la fernandomanía, sino que además ganó, Alfredo.
No, ganó el Cy Young, que no es poca cosa.
Además,
sí. Y además en su temporada de novato. En la época en que no es como ahora, porque el béisbol que estamos viendo ahora es béisbol de relevistas, béisbol, ya tiraste más de 78, 80 pichadas, te sacan aunque estés tirando bien. Él, ese partido, el tercero, que es el clave, cuando los Dodgers regresan después de perder los dos primeros, en ese partido tiró 148 lanzamientos, que es tremendo. Al Fernando Valenzuela se retiró antes y un día platiqué con él, fíjate, en Hermosillo, durante una serie del Caribe, platiqué con él. Yo le dije, te voy a hacer dos preguntas, pero a lo mejor no te gustan, pero ahí van. Y la primera de ellas fue, Tom La Sorda se dice que fue como tu padre, que te protegió mucho, pero ¿no sentiste, porque todos somos humanos, en tu corazón traición, cuando te echó de los Dodgers, cuando te dio de baja, faltando unos cuantos días para el arranque de la temporada? Y me lo aceptó, me dijo, sí, pero la vida sigue. Y entonces ese tema es fundamental. Y el otro, ¿no te sientes traicionado por la discriminación en el club de Toby, que son el salón de la fama del béisbol? Me dijo, eso ya lo superé. Entonces, él merecía estar en el Salón de la Fama, por supuesto, porque esa temporada del 81, yo escucho muchos comentarios, pero yo como Bora, yo respeto. Hay que acordarse que esa temporada comenzó en huelga. Entonces fue una temporada corta. Entonces, más a favor de Fernando en el sentido de la fernandomanía, que lo mandaban después en vuelos antes de al equipo para que firmara y todo eso, pero sobre todo de los latinos, de nosotros, porque se identificaron con Fernando sin que Fernando se lo propusiera nunca, pero así era. Y en su homenaje de este año, bendito sea Dios que se lo hicieron en vida y no pensando que estuviera tan enfermo, pues que fue una identificación. Es decir, tú quieres al con el que te identificas. Y perdón la expresión, a lo mejor no viene al caso lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Los últimos cuatro o tres ciclos de nuestra selección nacional, pues ni volteamos a verlos porque no nos identificamos.
Claro,
y Fernando fue el... Y con Chávez nos identificamos y con Hugo Sánchez nos identificamos, que eran los tres.
Sí.
Los tuvimos al mismo tiempo y creímos que el deporte mexicano no iba para arriba, pero estábamos hablando de Fernando.
Sí.
Y con esa humildad, con ese tema, él narraba durante más de 10 años. Estuvo narrando béisbol en el estadio de los Dodgers en español. No le importaba lo que le pagaran, aunque le pagaban bien.
Pues es que era un apasionado, Alfredo Domínguez Muro, y lo vamos a extrañar siempre. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Se nos acaba el programa, pero Fernando Adelante, el Toro pues. Valenzuela va a permanecer como uno de los grandes deportistas mexicanos siempre. Te mando un abrazo, Alfredo.
Abrazo, Juan.
Y usted que nos está escuchando, tenemos 10 pases dobles para Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecatitlán en el Auditorio Nacional. 55-52-79-22-91. Llame, pues por así que para aventar el grito del mariachi con ellos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.